Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. contiki@contikiviajes.com.ar. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Menguez.
Muy buenas tardes, bienvenidos, como siempre, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21, Acá en una nueva temporada, que es la cuarta en este 2022. Como todos los lunes, vamos a hacer un programa repasando las principales tendencias locales, también las globales, que van marcando el nuevo estilo de vida de este milenio. Como siempre, estaremos acá hasta las 16 horas en Radio Cultura 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Menguez y me acompaña, como siempre, mi co-equiper Fede Levy. Buenas tardes, Fede, ¿cómo estás?
Dan, ¿cómo te va? Para vos, para toda la audiencia, arrancando una nueva semana y con mucha información juntos para compartir.
Mucha información y más que nada en el deporte, Yo me lo perdí, vos sabés que yo estoy en Ciudad de México, pero contame un poco lo que pasó este finde con las nuevas generaciones y la natividad en el Abierto de Tortugas. La verdad que me lo super perdí, ¿no?
Y la verdad que sí, era un partido, a ver, en realidad era un partido para ver por tele, porque el frío que hizo.
Ah, ¿en serio?
Veníamos de un día con 28, 29 grados el día anterior, y el sábado de la final del Abierto de Tortugas, la temperatura bajó un montón, y no solo eso, sino también viento. Ajá. De hecho, algo que nunca vimos en un partido de polo acá, al menos, en los últimos años.
¿Qué pasó?
En el momento de la premiación del podio hasta cayeron unas piedras.
No.
Fue granizo, pero poquito.
Ah, no te puedo creer.
Pero ponerle tres, cuatro minutos, entonces se veía la gente correr, la gente de Tortugas también tapando la copa, claro, para que no le caigan piedras.
Saboya bueno, toda, claro.
Sí, por eso, realmente increíble lo que pasó en muy poco tiempo, toda la variación del clima que hubo, pero bueno, no era cómodo, no era lindo estar viendo el partido, pero sí fue un partidazo. Imagínate solamente esto, el Ercina, el equipo de los Pieres, que venía de ser campeón del Abierto de Tortugas por 13 años consecutivos, 13 años, es
claro.
Increíble, y es el equipo más ganador del Abierto de Tortugas. Empezó el partido ganando 4-0 y decíamos, uy, ¿qué pasó acá? Con la diferencia, ya te acordás que la semana pasada hablamos y te contaba que los chicos no tienen respeto, los de la natividad, ¿no? Que eso es lo lindo, que siendo tan jóvenes, ellos van y ganan el partido. Bueno, 4-0, empezó ganando el Ercira, pero después de a poco la natividad se fue acercando hasta que en la última jugada del partido dio vuelta el encuentro y terminó ganando 12-11 en una gran final con gol de Barto Castañola, el mayor de los Castañola, pero estamos hablando de un chico de 22 años igual, ¿no? Y bueno, y finalmente ahí desató toda la alegría de la gente, que es normal que cuando pasa algo así se ponen del lado del equipo que va perdiendo,
más
¿no?
Joven.
Para que pueda revertir la situación. Y más el equipo de la natividad, que tiene mucha... se vincula muy bien con la gente, ¿no? Al ser chicos jóvenes o Polito Pieres. Claro. Entonces, creo que es un equipo alegre y eso al público le gusta.
Sí. Lo que hablamos en los programas anteriores, creo que eso marca... Ya empezó el cambio. Un cambio generacional importantísimo y con unas estrellas de edades, por lo menos hasta hace poco tiempo, impensado, ¿no?
Sí, la verdad sí, porque en un momento llegó, y lo hablamos en el programa un montón de veces, hasta lo habíamos hablado con Eduardo Novillo Estrada, de ese, a ver, esto, somos todos contemporáneos a Adolfo Cambiasso, que sin duda fue alguien, es una persona que marcó un antes y un después del polo, y ya el hecho de pensar en los últimos años, si está Adolfo en la final, gana Cambiasso. Y eso es malísimo en realidad para el deporte, ¿no?
Porque, es malo.
Claro, porque si no, uno ya sabía que la final siempre era la Dolfina de la Ercina, y ya sabía que si estaba Cambiaso en la cancha, y prácticamente ya tenía medio partido ganado Cambiaso. No. Eso fue lo que pasó, porque los resultados dieron eso en los últimos 10 o 15 años del polo, ¿no? Imagínate que la Dolfina se crea en el año 2000 para jugar el Alto Handicap. Entonces, sí, en estos 22 años, ¿cuántos títulos ha ganado la Dolfina? Entonces, ya es así,
entre
un poco
comillas, aburrido. Aburre, ¿no? A los Federer. Exacto. Aburre que gane siempre.
Exacto. Por eso, y siempre ver la misma final. Y hasta lo decíamos, ¿para qué vamos a ver los otros partidos si siempre es lo mismo? En el 2019, un poco tímidos primero, pero sorprendiendo por el buen nivel de juego, pero sin los resultados obtenidos, apareció la Natividad. Este equipo de jóvenes que, si hoy los chicos tienen 18 años, tenían 16. O sea, es ya increíble. De acuerdo que vos me vas a entender esta. Con Mariano Echeverri, que vos lo conocés de Escorihuela Gascón, sí, él acompañaba al equipo de la Natividad en ese año, y no se podía poner el logo de la marca en la camiseta del más chiquito porque era menor de edad.
Ah, claro, pues es alcohol.
Por eso, todavía claro, no se puede promocionar en un menor, claro, es claro, contra la ley, ¿no? ¿Dónde? Entonces eran tres camisetas con el logo y la otra camiseta sin logo. Bueno, aparecieron los chicos y finalmente el año pasado, que ella la rompieron, que ganaron el Abierto de Hurlingham y Palermo finalmente. Y ahora ganaron por primera vez el único torneo que le faltaba, que es el Abierto de Tortugas.
Mirá vos, y eso me lleva a un tema re importante, que es que hace poco lo veía en un documental en no sé si en Netflix, que hablaba de que tal vez el polo en ese sentido es un poco distinto, pero que hablaba sobre todo del tenis, los grandes jugadores que quedaron en el camino, porque bueno, como se dice normalmente, se queman antes de alcanzar la adultez, digamos. Hablaban del caso de Tracy Austin, que ganaba en los años 80, jugaba finales de Grand Slam a los 14 y 15 años. Después estaba el caso de Jennifer Capriati también, que luego dejaron porque eran muy jóvenes, y luego intentaron volver ya de más grandes, pero obviamente sin el mismo éxito. Mostraban muchos casos, y de hombres también hubo un par, creo que Aaron Krikstein, o hubo otros que fueron muy buenos a los 16 años, ¿viste? Ya un poco demasiado jóvenes, y que después, por más que llegaron a finales y todo, con los más grandes, no pudieron seguir, porque claro, si a los 16 estás jugando a ese nivel, a los 22 estás cansado ya, o sea, ¿no? Más allá de que te perdiste parte de tu adolescencia, estás un poco cansado, ¿no? Entonces, hay jugadores que en deportes, tal vez el tenis es un extremo porque se la pasan jugando todas las semanas, el polo tiene temporadas, eso les da cierto descanso, y el polo, por ahí al ser un deporte de equipo y donde predomina mucho el entorno familiar, los contiene un poco, ¿no?
¿Sabes qué? Primero, si encontrás ese documental, después pásamelo, porque me parece que es un tema muy interesante.
Sí, súper interesante.
Para analizarlo y sobre todo para ver otros casos, ¿no?, que hayan pasado. Tenés razón que en el polo, lo que decís, que va por temporadas, y que también el polo, más allá de un deporte, es un estilo de vida, ¿no? Estos chicos, claro, crecieron alrededor del deporte, crecieron con los caballos. Bueno, hay como muchos factores que podrían hacer que no ocurra eso que contás del documental, pero me parece que es un tema muy interesante. Eso, sobre todo en el tenista, ¿no?, que tienen tanta presión y sobre uno solo.
Y está solo.
Y sobre todo con un chico de 15, 16 años, 17, que sigue siendo un nene, más allá de que lo veamos, claro, en la cancha jugando. Entonces me parece que es un tema muy interesante para trabajar y ver los casos, sí, sí, que han pasado.
Acá vos sabés que... Es muy interesante, sí. Incluso un caso pasa, es el Sabatini, ¿no? Sabatini también a los 15 años, sí, estaba ya jugando de gran nivel. Y bueno, obviamente después a los 24, 25, entre comillas, estaba cansada, quemada de tanta vuelta, ¿no?
Por eso me parece que es un tema
No recuerdo mal, vos corregime, se retiró a los 26, ¿no? Algo así, Sabatini se retiró súper,
sí,
joven.
Sí, sí, muy joven.
Súper joven, sí.
Sí, muy. Muy, y sobre todo con una muy buena carrera que tenía.
Claro. O sea, daba para muchísimo, bueno, estaba cansada.
Cuando aparece esa fatiga mental y ya ir a jugar al tenis pasa a ser como una obligación o ir a participar, claro, de cualquier torneo. Y sobre todo con esas temporadas largas, ¿no? Ni hablar ahora, ya en el momento, sí, de Gaby, por supuesto que había mucha actividad en el circuito femenino, pero imagínate hoy. Hoy si alguien... hablamos de rutinas habitualmente, ¿no? Cuando uno dice, no, el trabajo, la rutina, la oficina. Vos ponete en el lugar de un golfista, que pasa mucho, y no hablemos, claro, no hablemos de los supernombres, ¿eh? Vamos a alguien que vive en el circuito, que es profesional, pero que todavía no es que haya hecho una diferencia muy importante. Entonces, viajar constantemente, ya sea en el circuito de golf o en el circuito de tenis. Y de vuelta, remarco, no vayamos a los nombres famosos que conocemos. Vamos un poquito más abajo, que son aquellos que están tratando de hacer una diferencia con el deporte, tomándolo de forma profesional, ¿no? Entonces, no parar en tu casa nunca, porque más viviendo en Argentina, y recordemos que estos circuitos, ya sea el de golf, que sobre todo en Estados Unidos, o el de tenis, que es por todo el mundo, casi, no, Argentina sabemos que queda lejos. Eso también, totalmente, no es un factor.
No, sí.
Porque si uno vive en Londres, y bueno, los viajes son mucho más cortos.
Y vos sabés que Del Potro, creo que contaba eso, Del, claro, Potro en alguna entrevista contó que, bueno, como él era contemporáneo de Murray, sí, decía que Murray, cuando perdía en Hamburgo, se volvió a la casa y estaba la noche dormía en su cama. Y él se quedaba cuatro meses más boyando para hacer el circuito de polvo o el que fuera en Europa antes de volver a casa. Entonces, esa es una muy buena definición, ¿no? Si Murray perdía cuando tenía 16, 17 años, se iba a la casa de la noche.
Exacto. Ese es el ejemplo que siempre lo doy, y sobre todo porque lo pude hablar con varios golfistas, ¿no? Argentinos que están por el mundo tratando de pegarla y de pegar el gran salto como profesionales, si bien son, sí, profesionales, pero bueno, por algo no son nombres que los conocemos. Pero entonces pasa eso. Argentina todavía sabemos que lo mismo para un piloto de Fórmula 1. Entonces, no es lo mismo ser alemán que ser argentino. Porque este fin de semana que estuvieron en Japón, ¿cuándo va a volver a Argentina? Si en dos semanas tienen que correr en Singapur, ejemplo. Y volver a Argentina por 7 días y volver a viajar a Singapur, no, la verdad te quedas allá.
Tal cual. Sí. Eso creo que influye mucho, ¿no? O sea, por eso es muy meritorio para los tenistas de Argentina, Chile, Uruguay, de toda Sudamérica, Brasil, saber que están lejos del circuito y que no van y vienen todos los días, sino que cuando van por muchos meses. Está bien, cuando tienen 25 años y están consagrados es una cosa, pero cuando tienen 17 y que tienen que hacerse y que por ahí no viajan tan cómodos, porque van más ajustados de presupuesto, ahí es un esfuerzo terrible, ¿no?
La verdad que sí, pero mira, vamos al ejemplo máximo, Lionel Messi, ¿no? Con 13 años,
claro, todo lo que significó
para él mudarse a Barcelona, sí, claro, y sin saber lo que iba a hacer, viviendo en, debe ser un lindo lugar, pero en la pensión del Barcelona, en un hotel, no es lo mismo. Y bueno, pero
tenés 14 esfuerzo, años, tenés 13 eso, años,
o sea, eso valió la pena, y hoy en día es la figura internacional.
Claro, sí. Eso hay que valorarlo, y bueno, justamente lo que decían, que en el tenis después los jugadores empezaban a dejar de competir tan jóvenes. Y si, no sé si vos viste el documental, la película, de las hermanas Williams, que después generó, sí, que ganó un Oscar al final y que generó, sí, tanto revuelo, increíble, en la entrega. Bueno, ahí, fíjate que ahí se ve perfecto. Ahí el padre de ellas constantemente menciona: no quiero que sean como Jennifer Capriati o que les pase lo de Tracy Austin. Que total, él dice: no, porque las chicas ya están para competir a todo vapor. Y él dice: no. Quiero que jueguen torneos chicos. Y los tipos dicen: no, pero ya está como decepcionado, diciendo: estás loco, ¿no? No, esto va a ir más despacio, porque el tipo, realmente un genio el padre, había visto que si competían en los 14, 15 les quemaban la cabeza. A los 18 estaban reventadas, porque decían: no, yo quiero jugar a una cosa de adolescencia, no a estar con profesionales alrededor. Y el tipo constantemente en la película cuenta que no acepta, incluso no acepta algunas cosas que después le trajeron muchos beneficios, que no acepta los sponsors que le ofrecen, no recuerdo bien, pero ponele que le ofrecen, $500,000 para que use tal raqueta, y él lo rechaza porque dice que dentro de un año o dos va a ser 10 veces esa cifra, con lo cual la pegó porque es así. Es así, sí. Pero además porque sentía
pero en
que
el momento es difícil decir, ¿eh?
Sí.
En el momento es difícil decir no.
Sobre todo que él jugaba, imagínate que él era un tipo que jugaba en canchas públicas, tenía que llevar a las hijas y tenía problemas con las hijas porque no podían jugar. O sea, el esfuerzo que hizo el tipo y la visión que tuvo, sin ser un hombre que venía del mundo del tenis, es admirable, ¿eh?
Bueno, vos sabés que, volviendo al principio de lo que estábamos hablando, que era el polo, listo, Castañola que hablábamos, vos sabés que, si bien tenían las posibilidades, Lolo Castañola, el padre de estos chicos, quien fuera compañero de Adolfo Cambiasso y multicampeón con la Dolfina, sí. Cuando eran chiquitos, él los hacía entrenar en una cancha picada. Cuando uno dice picada, es como toda levantada, no toda más desprolija, ¿no? Tal vez las canchas que uno puede encontrar en Palermo. ¿Pero por qué? Mira. Porque cuando... Esto es simple. Si uno aprende a manejar con un auto viejo y no tan moderno o no tan automático, por decirlo de alguna forma, cuando agarres el automático va a ser más fácil, ¿no?
Es así.
Bueno,
sí.
Entonces con el mismo ejemplo, Lolo, estos chicos hoy, si llueve, no hay problema, le pegan a la bocha. Si la cancha está en malas condiciones, le pegan a la bocha. Y si está en buenas condiciones, le pegan mejor todavía, obvio. Porque lo saben hacer cuando está la cancha en mal estado.
Mirá qué interesante.
Realmente tuvo esa visión también con los chicos, ¿eh?
Qué interesante eso que contás, porque que la verdad que es un poco el efecto de Ayrton Senna, que le gustaba. Ese que cuando era chico le gustaba mucho correr en karting, además de que ganaba en karting.
Sí, claro.
Lo que más le divertía, como seguramente a muchos chicos, es patinar cuando llueve. Bueno, todo el mundo sabe, claro, que Ayrton Senna era invencible cuando llovía, porque todos levantaban el pie de acelerador, menos él.
Claro.
Entonces era invencible, ¿no? Fíjate vos qué bueno la estrategia de Castañola para que los chicos estuvieran acostumbrados a jugar en malas condiciones. Entonces, cuando tenés la cancha que es una alfombra, no te para nadie.
Vos sabés que yo siempre lo digo, en un año, una semifinal, creo que la del 2018, porque era cuando jugaba Boca River, juegan las Monjitas, un equipo que ya no está. Pero que era de menor calidad a Elertina, el equipo de los sí. Pieres, y era un día de lluvia, y ese día terminó ganando las Monjitas y eliminando al equipo de los Pieres. Y llegué a la conclusión de que eso pasa. Yo siempre te hablo de lo lindo que es el club, Elertina, de las cinco o seis estrellas, por decirlo, ¿no?, de una forma. Sí. Todo de primera, en las mejores canchas, todo una infraestructura increíble. Y llegué a la conclusión de que ese partido se lo ganaron por eso, porque los Pieres estaban en ese momento acostumbrados a jugar siempre en las canchas que son las mejores de Argentina, porque claro, Palermo, al tener mucha actividad durante noviembre, claro, y diciembre, por ahí a la semifinal no llegan mejores condiciones. Bueno, y no tengo duda que ese partido lo perdieron por estar acostumbrados a lo bueno, ¿entendés?
Claro.
Entonces, claro, vos estás acostumbrado a jugar una muy buena cancha siempre. Cuando te toca una cancha adversa en condiciones, el otro, porque siempre sabemos que cuando la calidad del campo de juego no es buena, o hay lluvia, o pasa algún factor distinto, siempre se mejora para abajo. Bueno, en aquel momento recuerdo que las Monjitas, sin desmerecer a las Monjitas, ¿no?, pero ganó el partido por la cancha.
Mirá vos, qué bueno. Bueno, Fede, te cuento que vamos a tener un poquito de, para cambiar de tema, un poquito de música de Bryan Adams. No sé si te gusta Bryan Adams.
Sí, por supuesto.
Muy bueno, que es muy bueno. Después de Blondie, una cantante también de los 80. Y vamos a viajar, ¿eh? En la sección Mundo vamos a viajar acá cerquita. Esta vez más cerca, no vamos a ir tan lejos. Vamos a ir a Carmelo, ¿eh? A Carmelo,
feliz,
y yo te voy a contar por qué. Porque vamos a ir a averiguar un poco que le gusta. Viste que Buenos Aires, cuando ya vos querés tomar un fin de semana, ya no es tan fácil porque las rutas están bastante colapsadas. A todos lados que quieras ir, tenés un par de horas de viaje de ruta, y si es un fin de semana largo, la sufrís. Bueno, hay mucha gente que también ha optado por Colonia hace mucho tiempo, ¿no? Porque estás a media hora de barco, 40 minutos, y ya está. Es una gran ventaja que es cerquita, y es un cambio absoluto de aire, digamos. Y hay mucha gente también ha optado en los últimos años, y ya ha crecido mucho, Carmelo. Bueno, vamos a hablar con gente que construye unas cabañas en Carmelo que son fantásticas, ¿eh?
Buenísimo, la verdad, es verdad lo que decís. El lugar siempre que se piensa es Colonia, que es tan lindo, ¿no?, y es una gran visita turística, pero Carmelo está aún más cerca.
Paso, a un paso.
Por eso, salís de Tigre como si nada y llegás allá, realmente es un lugar que vale la pena conocer.
Totalmente. Y te cuento, a ver, hoy no tenemos muchas efemérides, y antes de la pausa musical, rápidamente, ¿qué pasó un 10 de octubre, Fede?
Dale, a ver.
1955, un día como hoy, nacía David Lee Roth. No sé si vos te acordás quién es David Lee Roth, es el cantante de Van Halen, el grupo de música de rock de los 80, 90, que era un tipo muy emblemático porque era, bueno, pues tiene una melena, saltaba en el escenario y tiene una voz particular, pero además es un tipo muy particular porque en un momento renunció. Cuando el grupo se separó, después creo que volvieron, pero durante un tiempo se separó el grupo, estaban los hermanos Van Halen, él, Eddie Van Halen, uno de los mejores guitarristas que hubo, él como cantante, y él, ¿sabes qué fue a hacer cuando se retiró? Se hizo enfermero.
No te puedo creer.
Sí, pero enfermero, esos que van con la ambulancia y que buscan que.
Mirá vos.
Rarísima, sí, en Los Ángeles.
Y bueno, sería su sueño.
Sería su sueño. Durante un tiempo, por lo menos, fue enfermero. Así que muy, muy llamativo. Después, ¿qué más? A ver, ¿qué pasó esta fecha? Bueno, un 10 de octubre como hoy, en 1985, moría Orson Welles, ¿no? Un maestro cineasta americano. Sí. Y también fallecía, y eso fue, me acuerdo, fue muy duro para todos los que nos gustaban las películas de chico de Superman, moría Christopher Reeve. ¿Te acordás que fue el famoso actor que hizo el personaje de Batman en muchas de Superman en muchas películas y que quedó postrado por un accidente que tuvo a caballo, ¿no?
Exactamente.
Siempre se lo mostraba como qué increíble, ¿no? Que a Superman le pasara eso en algo que por ahí la gente que no sabe mucho no piensa que no es tan peligroso, aunque siempre es peligroso andar a caballo, ¿no? Más allá del polo, caerse el caballo es una altura importante, ¿no?
Él hacía equitación. Salto con obstáculos, ¿no? Y sí, cayó de cabeza, según la historia, y lo que le provocó esa fractura en las vértebras cervicales. Y bueno, vos sabés cómo es todo ese sector con la médula espinal. Y bueno, lamentablemente, después sí, por otro lado también es como que abrió la conciencia, porque fue una de las primeras personas que vimos, al menos en los medios, ¿no? Después de un accidente así tan fuerte.
Así es, fue un golpe porque siempre lo fotografiaban y vos decías, pobre hombre, ¿no? O sea, para todos, pero justamente para Superman era un shock visual para la gente pensar lo que le pasó y como decís vos, creó una conciencia. Pero bueno, Fede, si te parece, vamos rápidamente a la primera pausa musical y después volvemos con la entrevista.
Dale, buenísimo.
Bueno, nos vamos con Bryan Adams, con un tema de 280 que se llama Back to You en vivo y ya volvemos.
So tired, I could not speak. I've been so lost, and I could not see. I wanted things that were out of reach. Then I found you, and you helped me through. Yeah, you showed me what to do, and that's why.
Coming soon.
Estamos luego de esta pausa musical. Qué bueno Bryan Adams, ¿no, Fede?
La verdad, siempre escucharlo es un placer, ¿eh?
Vos sabés que te cuento un secretito de Bryan Adams que no le gusta contar al hombre que he leído por ahí. Vos sabés que Bryan Adams, además de músico, ¿sabés qué es? Fotógrafo.
Ah, ¿sí?
Pero fotógrafo súper profesional, al nivel de que él saca fotos, por ejemplo, para los famosos calendarios de Pirelli.
Mirá vos, no sabía eso.
Sí, lo escuché una vez en nuestros colegas de Aspen, que decían que él no le gusta hacer ningún tipo de declaración sobre eso, que en una entrevista que le hizo Aspen cuando visitó Argentina, le preguntaron sobre fotógrafo y como que se pone loco, no quiere contar nada.
Mirá vos, no me sorprendiste.
Sí, es su profesión aparentemente más secreta y como la que más le gusta, porque le dedica todo el tiempo, y música viene a ser la segunda, es rarísimo.
Sí, increíble, me sorprendiste, no lo sabía, voy a investigar un poco conocido sobre el tema.
Bueno, te conté, Fede, que ahora en la sección Mundo nos vamos a ir no tan lejos como siempre nos vamos a veces, como por ejemplo cuando vamos con vos al polo en Europa o en Estados Unidos, vamos a ir acá nomás a Carmelo, a hablar un poquito de un emprendimiento que se realiza allí con unas muy lindas cabañas. Una compañía de arquitectas que se llama Hans, son Liliana Beaton y Silvana Buto, que están en línea. Bienvenidas.
Hola, ¿cómo están?
Bienvenidos.
Muchas gracias por estar acá, ¿eh? Muchas gracias por el tiempo, ¿eh? Ambas.
Gracias a ustedes.
Bueno, creo que cualquiera que ve la página de Instagram, que ahora la vamos a comunicar acá en línea, lo primero que ve son esas cabañas y dice: qué lindo tener una cabaña así en Carmelo. ¿Cómo surgió la idea de ustedes de armar algo allá?
Bueno, nosotros actualmente somos dos estudios de arquitectura. Ajá. Uno está ubicado en zona norte, que somos nosotras, y otro con dos arquitectos en zona oeste. Uh-huh. Actualmente nosotros desarrollamos obras en Buenos Aires.
Claro.
Pero nuestras charlas cotidianas, siempre soñamos en proyectar algo innovador que apunte a lo ecológico, a la sustentabilidad, garantizando un cambio de vida. Bueno, y en pandemia se nos ocurrió, estudiando un poco las diferentes situaciones, buscar un lugar.
Todos más creativos, ¿no? En la pandemia.
Exactamente. Bueno, nosotros eran charlas que nosotros íbamos generando en el estudio como para apuntar a otro proyecto que reúna estas condiciones. Y encontramos, finalmente, el lugar que reunía un poco todo esto, Carmelo, en la localidad de Palmira, que está. Uh-huh.
Esto es Punta Gorda. Más hacia el norte, ¿no?
Bueno, Palmira es al norte y Carmelo al sur. Punta Gorda está entre estas dos localidades.
Claro,
sí. Ahí, igual entre las dos localidades hay 12 kilómetros, es todo muy, muy cerca.
Muy cerquita.
Claro.
Bueno, y hay emprendimientos ya hoteleros, lo cual ya le da movimiento ahí, ¿no?
Exactamente. Hay, digamos, es un lugar, como dijo Sil, está todo muy cerca. Está en la parte de los hoteles, están las embarcaciones, son puntos atractivos que reúnen esta cercanía en varios puntos.
Claro. Claro. Y contame, ¿cuándo empezaron? ¿Hace cuánto que empezaron con las primeras cabañas?
El proyecto lo lanzamos en diciembre del año pasado. Y la construcción de las primeras cabañas las empezamos en junio de este año. Son 6 meses de construcción, porque las cabañas se financian. Entonces, durante esos 6 meses, nosotros armamos las construcciones. Y tenemos distintas tipologías, en madera, en hormigón, de 2 dormitorios, tipo loft. Hay varios modelos, pero bueno, siempre apuntando, como dijo Lili, a cambiar o mejorar el estilo de vida que uno lleva todos los días.
Qué bueno esto que nos cuentan, ¿no? Y si bien la construcción son unos 6 meses, como decían, desde que uno empieza a pensar, quiero cambiar mi vida, quiero ir a un lugar más verde, toda esa decisión, más o menos con sus primeros clientes, ¿cuánto tiempo Fede, lleva para poder mudarse?
Escucha muy bien.
El tiempo para poder mudar son 6 meses. Claro. Porque nosotros, las charlas previas, mostramos, además de 6 meses de obra, ponerle 2 meses antes que tenemos el cliente se acerca, les mostramos el lugar, vamos con ellos a Carmelo, tenemos la vivencia de parar en distintas hotelerías que hay, parar ahí y que ellos vivan lo que sería sus días, un fin de semana o la cantidad de días que ellos se proyecten, vivan el lugar. Entonces los llevamos a conocer los distintos viñedos, las distintas atracciones turísticas, le mostramos todo el lugar, caminamos, paseamos, es como que le mostramos todo lo que nos pasó a nosotros, todas las sensaciones que vivimos cuando conocimos este lugar.
Exactamente.
Claro.
Nosotros vivenciamos.
Bueno, ¿Qué recomiendan ustedes que tiene Carmelo para la gente que va por primera vez?
Fundamentalmente se respira otro aire cuando uno llega a Carmelo. Con respecto a visualmente la naturaleza, genera una paz bastante significativa. Nosotras, cuando llegamos por primera vez, dijimos la palabra, qué paz que hay en este lugar. Y claro, se acompañó después, como dijo Sil, con el conocimiento, con el recorrido del lugar, con los viñedos, que tiene la otra parte linda también. Pero, digamos, conviven las dos cosas juntas.
Además, en Punta Gorda, donde son 15 terrenos que tenemos para desarrollar hoy este emprendimiento. Los terrenos no están uno al lado del otro, pero están muy cercanos. Ya con los vecinos, uno va teniendo una relación, son todos muy, muy amigables, vecinos de todos los países, no solamente uruguayos, que están buscando la misma, que hacen la misma búsqueda que nosotros. Tener un lugar con vista al lago, puede ser, hay una laguna, que es la Laguna Solís, o está el río, con vista al río, con vista al lago, con vista al bosque. Hay como distintas situaciones que te permiten generar tu propia vivencia y comunicación con la naturaleza.
Digamos, nosotros, todo lo que nosotras vivimos, queremos comunicarle al resto de todas estas vivencias, como para transmitir lo que nosotros encontramos en este lugar.
Y le sumamos el diseño de las cabañas, tienen un concepto de sustentabilidad, las cabañas están elevadas, 1,5 metros, 1,80 metros, de acuerdo a la inclinación del terreno, de acuerdo a la si está al norte, el sur. Cada terreno es distinto, más o menos todos miden 600 metros cuadrados, y la idea de generar estas cabañas tiene que ver la elección del sistema constructivo tiene que ver con los materiales. Por ejemplo, son materiales que no agreden a, no agreden visualmente, que no, que uno lleva la madera incorporada, que lleva toda la parte del concepto de la electricidad a través del sistema solar.
Eso que comentás es muy interesante porque lo hace súper sustentable, ¿no? El tema de tener energía a través de las células fotovoltaicas, creo que se llaman.
Claro, claro. Pero igual conviven los dos sistemas, el sistema tradicional y el sistema solar. Porque, por ejemplo, te doy un ejemplo, el calefón, tenemos calefón solar, pero también tenemos termotanque eléctrico, que cuando uno no abastece, el otro acompaña.
Ok, y así, no, está bueno. En caso, tenés como dos opciones, ¿no? Estás cubierto. Exacto. Siempre.
Exacto. Después, por ejemplo, toda la lluvia que cae, hay un sistema de canaletas que las va recolectando y va a un tanque. Ese tanque está previsto para reutilizar el agua para el riego. Entonces, no tenés que usar el agua del pozo, pero la vivienda sí utiliza en primera instancia el agua del pozo.
Y te pregunto una cosa, ya que cuando veo las fotos me llamó un poco la atención. Casi todas las cabañas están elevadas.
Ah, justamente iba a acotar eso. La elevación de las cabañas, pensamos en dos pautas. Una, no invadir el suelo. Y la otra, visualmente, al estar elevada tenés una mejor visión tanto hacia el río como al lago.
Pero como la pregunta sería por la vista, claro.
Claro, por la vista. Pero generalmente, se usaron estas dos pautas, las tuvimos en cuenta para no tocar, invadir el suelo y aparte para generar otra visual.
Y además nos permitió, por ejemplo, colocar toda la parte de servicio abajo.
Exacto.
Entonces, visualmente vos no ves un motor, un tanque, no ves nada. Tenés la imagen que vos ves en Instagram, por ejemplo, de la vivienda, esa va a ser la imagen. Todos los servicios están por abajo. Entonces, no tenés que romper
piso. Hace un ratito algo muy importante, perdón que les cambie de tema así, pero contaste que ustedes también financian. Si entramos en esa parte, me gustaría saber a partir de qué valores hablamos y si eso incluye el terreno o cómo se comercializan.
Los terrenos generalmente son de 600 metros cuadrados, 590, 600 metros cuadrados. Nosotros vendemos el terreno, la construcción y lo más interesante, hacemos la entrega llave en mano, decoradas, todo lo que ustedes pueden ver en los renders y en Instagram, es como así nosotros lo entregamos y lo financiamos a 6 meses.
Qué bien.
El equipamiento también está incluido, toda la casa equipada para 4 personas.
Equipada.
Equipada.
Exacto.
Tenés que ir con la valija, nada más.
Genial.
Qué bueno.
Sí.
Y aquellas personas que primero empezaron a contactarse con ustedes o que primero empezaron con este tipo de construcciones, ¿qué tipo de clientes son los que tienen?
Tenemos, por ahora, la mayoría son de Buenos Aires, que tienen. Sí. Lo que están buscando es un lugar para pasar sus vacaciones, para ir un fin de semana, considerando la cercanía que tiene el Carmelo. Y además, porque también eso les durante el tiempo que ellos no están, tienen un rédito económico.
Sí.
Porque
contanos eso.
La localidad de Carmelo y Nueva Palmira están muy, muy requeridas por el turismo que va un fin de semana, el turismo que va una semana, recorre la zona y continúa para otro lado. Por ejemplo, está la ruta del vino, que claro. Es muy, muy
deseada. ¿Es la 25? La que va corriendo algunas bodegas, ¿es la 25 o no me acuerdo el número de ruta?
La ruta...
o 21.
Me parece que es la ruta 21.
21, claro.
Y está muy, por ejemplo, deseada por el público brasilero, ya que Uruguay tiene una uva que, por ejemplo, los argentinos no tenemos, que es la Tanat.
El Tanat,
famoso. Y eso, el Tanat. Y eso produce, bueno, Tanat, que tiene a su vez combinaciones con otras uvas y bueno, nosotros nos hicimos muy
nosotros expertas. No tomamos, pero probamos todo.
Sí, muy adictas a recorrer las bodegas, porque además
es un lindo turismo, el enoturismo.
Es un lindo turismo, sí. Y atrae mucho.
Conversás sí, con claro. los propietarios, te cuentan sus experiencias, sus anécdotas. Además, podés recorrer los viñedos, te muestran cómo ellos hacen el vino, además hacen aceites, dulces. Y
mira, yo puedo dar fe que es una zona que ha tenido una especie de reinvención internacional, porque bueno, me ha tocado encontrar, por ejemplo, en Estados Unidos, vamos a hablar de las marcas, el aceite de el vino de Narbona se encuentra en Estados Unidos, y los productos de Narbona también se encuentran en muchas ciudades, como puede ser Miami, que también se producen allí en los mismos lugares donde están los viñedos. Así que eso por nombrar uno. Así que se ha hecho una zona de enoturismo y no solo de enoturismo, muy importante, ¿no?
Sí, nosotras también estudiamos que todo este público brasilero y el europeo, cuando a ellos les gusta un lugar, reinciden siempre en el mismo lugar. Entonces, claro. Estas cabañas también, el fin que cumplen, aparte de tener cada uno su propiedad, es poder rentarlas y, digamos, tenés un acceso a una entrada por mes, que nos beneficia, obviamente, claro, ¿no? Y vos las podés rentar.
Y además, obviamente, la cercanía con una ciudad tan grande como Buenos Aires. Ahí nomás, yo recuerdo, contame si eso ha cambiado, pero con la famosa cachola que sale del Tigre, estás ahí en una hora.
No, la cachola, te cuento. La cachola no está...
Cambió de dueño, ¿no?
La cachola cambió de dueño y ahora es Delta. Delta Argentina. Sí, la cachola tarda aproximadamente 3 horas para llegar al puerto de Carmelo. Lo que tarda una hora y pico es Colonia Express, Buquebú ni hablar, pero Colonia Express, claro. Te llega a Colonia y de Colonia tenés una hora hasta llegar a Carmelo. A Carmelo, en forma directa, entra la cachola y las embarcaciones particulares, obviamente, porque hay diferentes puertos públicos y privados en la zona.
Y te digo que además, yendo en auto, que nosotros en general viajamos en auto, son 400 kilómetros, que... y tenés un pase, vamos por Fray Bentos, y el pase de aduana, pasamos todas las situaciones, desde que tenías que, por el COVID, tenías que tener una autorización que te llevaba 6 meses, hasta ahora que, sí, ahora ni siquiera tenés que hacer una declaración jurada de ingreso a Uruguay.
Ya se simplificó todo, ¿no?
Sí. Se simplificó todo.
Te pueden pedir el certificado de vacunación, pero o te lo piden o no. Es lo único como el requisito como para entrar a Uruguay.
Claro. Pero bueno, realmente Carmelo es muy, muy cerca y hay gente incluso que cruza con la bicicleta, con el ferry, y luego se va en bici de Colonia a Carmelo como paseo. Y reconozcamos que la ruta esa que une Carmelo con Colonia es muy poco transitada. Lo más que se ven son máquinas agrarias. Me ha tocado hacerlo varias veces y es muy linda parte también.
Sí, sí. Nosotros en realidad hemos ido por ahí, por la ruta, y a la vuelta, el regreso lo hacemos con Colonia Express, porque a veces vamos por 2 días, por 1 día, viajamos casi todas las semanas. Igual somos 4 arquitectos, entonces nos vamos repartiendo los roles.
Liliana, Silvana, cuéntenos, para tentarnos y para ir cerrando, ¿desde qué valores estamos hablando para tener una cabaña en Carmelo? Sí.
Bueno, nosotras el loft lo estamos vendiendo, como dijimos antes, terreno, llave en mano, decorada y todos los ítems que se ven en la página, $125,000.
Es un precio más que tentador, ¿no, Fede?
La verdad que sí, para tener un lugar en un destino único como es Carmelo.
Exacto.
Sí, eso es la cabaña.
Sí, pero te voy a hacer una salvación a esto. Las cabañas se entregan así como te lo estamos diciendo, pero lo que no está incluido es la piscina.
Ajá. Ok, bueno, pero tienes el río, tienes lagunas, si la querés piscina o no, después la agregás.
Es opción, el que quiere tenerla, claro. O no.
Sí, sí, claro. Eso se puede, inclusive hay cosas que van agregando los clientes y uno se lo va dando como servicio.
Claro, seguro. No. La verdad que nos tentaron bastante con la idea de pasar aquí algunos días. Como decían ustedes, seguramente más de algunos de algún propietario que ya tiene su cabaña la alquila, con lo cual tiene una renta extra, así que vamos a empezar a averiguar por acá, me parece, ¿eh?
Sería fantástico. Nosotros damos todas las posibilidades.
Pásennos los datos, muy importante, que comuniquemos, pásennos el Instagram o dónde los pueden contactar.
Obvio. Y te contamos lo que salen las de dos dormitorios.
Ah, sí.
La de dos dormitorios, $175,000.
Muy lindo precio, ¿eh? La verdad, para estar en Buenos Aires tan cerca, creo que no se consigue nada comparable, ¿eh?
No, todo el sistema que mencionamos, digamos, la parte constructiva, es el conjunto de todo, la naturaleza, la tranquilidad, la cercanía con Buenos Aires, la parte ecológica, la sustentabilidad, es una serie de ítems que la verdad, a tener en cuenta.
Sí. Bueno, Silvana, Liliana, ha sido un gustazo tenerlas aquí. Recordame el Instagram, ¿cómo es?
Hans-UI.
Hans-UI, como Uruguay.
Exacto.
Hans-UI, podrán ver todos los que nos están escuchando el Instagram, unas cabañas fantásticas que ya nos da muchas ganas de ir para allá, ¿no es cierto, Fede?
Bueno, estamos construyendo las tres primeras cabañas, así que a fin de año ya van a estar terminadas.
Bueno, ha sido un placer tenerlas. Ya iremos por ahí a pispear un poco cómo avanzan las obras, ¿eh? Muchísimas gracias por estar acá, ¿eh? Liliana y Silvana, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias y hasta pronto. Adiós. Y así pasó Hans-UI, que es el Instagram de Hans Real Estate. Unas cabañas fantásticas en Carmelo. Fede, ¿te parece una pausa musical, la última, y cerramos?
Dale, buenísimo, ya volvemos entonces.
Nos vamos con Blondie, un tema que se llama Island of Lost Souls, y ya volvemos. Acá estamos de vuelta, luego el tema de Blondie. Qué lindas cabañas las de Hans. Uy, ¿te pareció, Fede?
La verdad que sí, ¿eh? Un lugar que cuando vayamos hay que ir a conocerlas.
Y la verdad que sí, vos pensás que por esos valores yo no creo que consigas nada con vista al río, los rodeados de viñedos y lagos, como puede ser Carmelo, que es un lugar realmente muy relajante, ¿eh? En Argentina creo que no conseguís.
La verdad que sí, sabemos que es un destino único, fácil de llegar, y qué mejor que ir a conocerlas cuando estemos por la zona.
Me ha tocado ir por eventos corporativos que cada vez se hacen más justamente por estar cerca, y me ha tocado ir así de vacaciones, y es muy muy lindo, es muy recomendable. Realmente hay un enoturismo muy particular, lugares muy lindos, se los recomendamos.
La verdad que sí.
Bueno, Fede, será momento de despedirnos y decir hasta el lunes que viene, ¿no?
Exactamente. Como siempre, nos vamos a estar encontrando juntos para compartir más información y el resumen de lo que dejó esta nueva semana.
Así es. Muchas gracias, Fede. Nos vemos el lunes que viene aquí por Red de Cultura a las 15 horas. Muchas gracias y chau.
Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. contiki@contikiviajes.com.ar. Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto.